Amiga,
Dime.
si tuvieras una banda, digamos, de rock, la que tú quieras, igual que el género, y tuvieras que hacer un concierto en un sitio recóndito del planeta, como lo hicieron los Caibas en Machu Picchu, ¿qué lugar elegirías?
Oye, es que qué buena pregunta.
La pensé toda la semana, ¿eh?
Sí, yo creo que en un lugar recóndito lo haría en Chernobyl.
En vivo en
Y nos
Chernobyl.
llamaríamos los atómicos. Los radiactivos. Un ticket de ida, pero no hay ticket de vuelta.
No.
No, no, pero hay zonas de Chernobyl que son como más piola, pobre. O me fui la abuela.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana, la semana número 31, estaremos escuchando El Indio, el homónimo de Los Jaivas, y viendo Monster, una película de Hirokazu Koreeda. Los Jaivas. Banda absolutamente monumental en la música chilena y hoy de sus muchos trabajos y muchos peaks de su carrera estaremos hablando de uno de los primeros puntos altos que es El Indio, el disco homónimo de El 75, álbum con temas que no son probablemente de los más populares de la música de los Jaivas, pero son de, según los melómanos, de los temas que son de este pic creativo inicial de los Jaivas previo a Alturas de Machu Picchu, que es probablemente la obra más conocida
Claro.
que tienen los Jaivas. Si bien años antes, como en enero del 73 más o menos, habían grabado el disco que la gente llama La Ventana también, que es un disco que se llama Los Jaivas, donde hay temas como, no sé, Mira Niñita y cosas que
Claro.
son más populares en la cultura, no sé, pop chilena. Pero sí, El Indio es algo que está como una capita más abajo, pero la gente dice, es un disco que hay que escuchar, Pregón para Iluminarse, un tema que también es parte de lo conocido, que han tocado en muchos lados. ¿Y qué dice, amiga? ¿Qué dice con los Jaivas? ¿Cuál es su historia con los Jaivas? ¿Y qué piensa la escalada de Fuera del Radar sobre el indio?
Ya, comenzamos por parte. Mi historia con los Jaivas creo que debe ser muy similar a la de muchos. Es parte de tu como inconsciente colectivo
Claro.
de música chilena que te llega, no como, no con esa búsqueda de música de uno, sino que es como que vas absorbiendo en base a la cultura que tienes, ¿cachai? Que estás viviendo en Chile y por ende hay músicos específicos que te llegan porque estás escuchando en el colegio, porque lo mencionan en la tele, y eso es como básicamente mi acercamiento con los Jaivas. O sea, nunca tuve una búsqueda, tampoco se potenció en mi hogar mucho la música chilena. Siempre estuvo más ligado a la anglo y con ese tipo de melodías más R&B y disco. Entonces nunca tuve como este acercamiento tan a los chilenos en mi casa. Pero le empecé a agarrar el gustito y la búsqueda fue ya más grande. Fue más grande buscando, investigando, entendiendo por qué existe, por qué los Jaivas tienen esta fusión tan exquisita de ritmos latinos, pero a la vez también mezclados con un progresivo como de tomo y lomo, por así decirlo. O sea, yo, no sé, al Dark Side of the Moon, para mí es como la altura de Machu Picchu y ahora el Indio, ¿cachai?
Claro.
Siento que son obras que lata y a la vez igual bacán, pero que lata que sean chilenas, porque probablemente si tuviera más difusión serían o tendrían esa calidad de discos así como brígidos,
Gigantes, sí.
gigantes, pero a la vez bacán que sea chileno.
Sí, te
Es como una
entiendo.
dicotomía un
Sí,
poquito rara,
sí, sí, sí.
pero para mí el disco El Indio es un disco excelente. Me fascinó la mezcla latinoamericana de como es Tenía a rato y tiene unas canciones en las que yo decía que no puedo creerlo. Como que no puedo creer lo inteligente de la fusión. Como que no se siente forzado, se siente muy natural.
Orgánico.
Orgánico a cagar. Hay cosas que, no sé, como para recordar, es como la... ¿Cómo que se llama este tema? La Guajira Cósmica.
Sí.
En donde tiene un solo que es de flauta.
Sí.
Y que es una weá de Santana, básicamente.
Claro.
Pero lo está hecho en la flauta. O sea, si fuera una guitarra eléctrica, es una canción de Santana, claro, básicamente. Claro. Y es hermosa. ¿Cachai? Entonces son cosas de ese tipo. O te vaya a canciones mucho más intrincadas, donde, claro, quizá la que yo más conocía era la primera canción. Y es la de... Se me olvidó el nombre.
Pregón para iluminarse.
Pregón para iluminarse, sí. Sí. Y bueno, tenía el mambo de Machocay, ¿cachai? Que es como... ¡Mambo, qué rico el mambo! Y era como, claro. Y este disco, por lo general, tiene canciones que son muy de la para, muy de andina, como muy folclórico como tal. Uh-huh. Pero también se pega una volada de pasta. La Conquistada para mí es una balada poética que es sufrida. Es como...
Totalmente.
Y que también le podía hacer los paralelos, el contraste a lo político.
Todo
porque este disco lo grabaron no estando en Chile. Ya fue en 1975, ya 2 años después del golpe, ¿cachai? Y ellos ya estaban exiliados. Podéis notar cómo es en La Conquistada, pero a la vez, si no lo tomáis por ese lado,
igual te llega.
Es una canción romántica así, así como desgarradora.
Sí.
Y la voz es que tiene, impresionante. Y después ya yo creo que nos vamos en una volada de pasta, que es la Tarca y Ocarina, que es como, hay que cerrar todo. Sí. Es que no puedo creer ese solo de piano.
Bueno, es una locura.
No puedo...
una locura.
Es una locura. ¿Y a ti, qué te pasa con
Bueno, yo siento que el indio... Bueno, con los Jaivas en general, para mí tengo como una historia donde, claro, a mi familia sí le gustaban harto los Jaivas. Sí escuché mucha música chilena cuando chico. Y me pasó que el disco que más escuché de los Jaivas fue La Altura de Machu Picchu, porque
claro,
cuando era muy chico me acuerdo que hubo un tiempo, algunos boomers, como casi nosotros, ¿te acordarán? Que La Altura de Machu Picchu lo tiraron con Las Últimas Noticias, cuando Las Últimas Noticias tiraba como música.
Ah, cierto.
Y entonces yo tenía el disco, decía Las Últimas Noticias, salió La Altura de Machu Picchu, lo escuché un millón de veces, ¿cachai? Entonces lo escuché mucho cuando chico, y después cuando estaba en el colegio y estaba muy metido con mis compañeros que les gustaba harto la música, creamos como este lore de que La Poderosa Muerte, los Jaivas, era el mejor tema de la música chilena. Y yo seguí con ese estandarte por siempre, y yo decía eso en todos lados, porque es lo que yo creía. Porque
hasta que
yo siento que... Sí, el disco me encanta, el disco es excelente. El Indio nunca lo había escuchado entero, Pregón para Iluminarse la conocía. Y La Conquistada creo que... O sea, creía haberla conocido. Sinceramente no la había escuchado antes de este año, probablemente. Así como sentarme a escuchar La Conquistada, claro. Y claro, siento que La Conquistada es probablemente uno de los temas, si es que no el tema más importante de la música chilena. Es un tema espectacularmente maravilloso. Yo sigo defendiendo La Poderosa Muerte porque me sigue gustando mucho y creo que Altura de Machu Picchu es una wea, pero de otro planeta. Sin embargo, siento que La Conquistada es un tema que está... O sea, bueno, que tiene un peso también, como decía, y podéis darle una lectura política, podéis darle lectura de distintos lados, pero que también está mucho mejor enganchado. Y acá es una clase magistral, maestra y épica de lo que significa hacer un arreglo en música. Porque el tema está bien compuesto.
Sí.
La letra es espectacular. Sin embargo, si tú vas... Porque yo estaba tan loco con el tema que agarré la guitarra y me lo saqué. Hace rato no tocaba.
Ya.
Inspiradísimo. Y me di cuenta que el tema... Estoy simplificando para que no venga alguien así y me diga, no, actually, tanto. Okay. Ya, pero el tema son 3 acordes, amiga. Son 3 acordes que se repiten durante 7 minutos. Y son 3 acordes y nada más. Eso es el tema. Todo lo que te da la sensación del tema en lírica es solamente el arreglo, ¿cachai? Cómo entran las partes. La línea de bajo es una weá, pero...
Weán, ahí Mario Mutis. Ah, no, pero en el bajo no estuvo Mario Mutis.
En ese tiempo no estaba Mario Mutis.
Fue otra persona que estuvo parchando ahí.
Sí.
Porque Mario Mutis tuvo que regresar a Chile.
Así es. Sí, pues sí. Y acá es como, claro, el gato al quinta. O sea, la voz culia que tiene es una... Weá de otro planeta. Perdonen el español, pero bueno, de verdad lo encuentro, pero... Entiendo todo el misticismo que hay alrededor del Gato al Quinta también, de los Parra, que, weón, es que el piano es una locura en todo el disco. Pregón para iluminarse, siento que es un tema espectacular para poder abrir, y Tarka y Ocarina, un tema de 13 minutos, pero una locura para cerrar,
sí, ¿no? Y tenía ya, de partida tenía el piano ahí, estaba tocando este solo gigante de Claudio Parra tocando así, bla, 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 así, y era como de no creerse, sí. Que, bueno, para mí es... Si vaya a hacer un solo de piano, este es un mensaje para ustedes, Dream Theater. Si vaya a hacer un solo de piano, háganlo como Claudio Parra en Tarka y Ocarina.
Sí,
bueno. No así. No, ni cagando. O sea, para mí, para afuera, Dream Theater. Esto sí es un solo de piano.
No, pero
y la batería de Gabriel Parra también. O sea, es porque va como moviéndose por distintas partes, weón. Es que de verdad. Yo no había escuchado esta canción. Yo no había escuchado así como con detenimiento. El Indio es la primera vez que lo escucho así como, onda, me voy a sentar a escuchar el disco, ¿cachai? Canciones como las que te había comentado, sí, 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 eran las que yo ubicaba. Pero, weón, es que de verdad que quedé como impresionada con Tarka y Ocarina.
Sí, weón.
Como son tres tiempos. Como, no, es que de verdad que la instrumentalización de esa canción me dejó así, sí, pero helada.
Yo creo que, bueno, habíamos hablado de Grace, de Jeff Buckley. Yo mencionaba, sí, mucho esto de que me llegaba mucho la crudeza con la que él cantaba, ¿cachai? Y acá me llega... muy a la médula la crudeza con la que se siente todo, así como todo. El piano, la flauta, como decía, la voz sobre todo, o sea, creo que lo que más me llega, por ejemplo, de La Conquistada son las melodías justamente de la voz, ¿cachai? O sea, cómo pega de repente la voz a la barra, como dice el lógico, pero es muy, como que me evoca muchas cosas. Entonces, no, espectacular este disco de los Jaivas, creo que los Jaivas es efectivamente una de las mejores bandas de la
totalmente
música chilena.
Indiscutible.
Y todo lo que como... A mí me pasa que yo esperaría que en el 2025 hubieran más bandas que agarraran como parte de lo que hizo los Jaivas. No copiarle uno a uno a los Jaivas, pero parte de salvar este rock andino. Lamentablemente creo que no hay muchas. Creo que el mejor esfuerzo actualmente, y que en un principio lo acusan de, le están copiando a los Jaivas, son Cuervos del Sur, ¿cachai? Y Cuervos del Sur, efectivamente, yo encuentro que son espectaculares. Sí. Son muy, muy buenos. Sin embargo, no hay más intentos. Y me gustaría que hubieran más intentos, ¿cachai? Como Pagan Cuervos. Pero creo que lo otro que yo destacaría en esta misma vibra de tratar de modernizar como las raíces latinoamericanas y chilenas, son Puyo y La Fantasma, ¿cachai? Que toman cueca y la combinan con noise rock y post-hardcore, ¿cachai? Es una locura. Los cabros de Chillán, muy buena onda y son espectaculares, ¿cachai? Sin embargo, insisto, no hay más intentos. Acá había un renacimiento de la escena independiente, indie chilena. Sí. Hemos hablado de Jesse Castle, también Tacan de Labro. También
hay varias.
Estoy bien. Hay muchas,
¿cachai? Hay muchas cosas
Niños del Cerro, un montón de cosas que están súper bien y bacán que existan, ¿cachai? Sin embargo, ¿dónde está la gente que puede hacer más cosas?
Están.
Necesitamos más cosas. Y bueno, parece que en el sur está la mano porque Cuervos del Sur es de Curicó, Puyo y La Fantasma es de Chillán. Entonces, por ahí, por favor, que salgan más cosas. Yo creo que hay, pero quizás están muy, muy en el under. No la he visto. Y creo que hay que salvar este sonido chileno. Hay que salvarlo. Cuervos lo ha hecho súper bien. Han encontrado también su propio sello.
Su propio sonido, porque sí. Una de las cosas, bueno, que también mencionaba, y que los Jaivas tienen un sonido muy propio.
Demasiado.
Entonces, otra banda que intente hacer algo similar va a ser como indiscutiblemente decir, ay, ¿sabes qué, puta? Ya, son los Jaivas, ¿cachai?
Claro, exactamente.
Y cargar con ese peso igual es brígido. Yo creo que también debe estar ese temor.
Sí.
Creo que Cuervos del Sur sí
lo logró.
Ha logrado
lo logró. Sí,
como
sí, sí.
Alejarse un poco.
Claro.
Pero sí, yo creo que debe estar ese tema, porque el peso de los Jaivas es muy grande en la historia chilena de la música, ¿cachai?
Es muy, muy grande. Y no, y también como todo lo que implica este sonido como muy chileno, que los Jaivas lo representaron muy bien, pero también tenéis bandas como, no sé, Intijimani, ¿cachai? Claro, que lo hicieron espectacularmente bien, ¿cachai? Y todo lo que rodea a ese tipo de música, siento que son cosas que deberíamos preservar aún más y empujar aún más, ¿cachai? No digo que esté mal la escena indie, cabros, buena onda, pero hay cosas que podemos rescatar. Puyo y la Fantasma es una banda que podríamos escuchar acá en Fuera del Radar, sí, eventualmente. Sería bueno. Y yo creo que son cosas que hay que ir rescatando y seguir hacia el futuro. Y hay otro disco de los Jaivas. Yo, como decía, este es uno de los pick, definitivamente, claro. El Indio. Pero tenía Aconcagua, tenía Alturas de Machu Picchu, ¿cachai? Tenía proyectos anteriores del Indio que también son muy importantes. Hasta el 95 seguían lanzando onda, sí. Hijos de la Tierra del 95.
Bueno, entonces, y ese tema pero...
No, o sea, una locura. Así que locura. Espero que podamos disfrutar el concierto de los Jaivas en el Estadio Nacional.
Sí, amiga. Ahora ya está anunciado. Está anunciado. Así que creo que van a empezar a vender las entradas próximamente.
Sí, el 5 de agosto.
El 5 de agosto, y ahí yo creo que vamos. Yo creo que vamos, porque quiero escucharlo en vivo. Creo que sería la primera vez que los veo en vivo.
Yo lo he visto una vez en vivo.
Yo no lo he visto nunca. Un par de veces, sí. Así que me gustaría mucho poder ver a los Jaivas, y vamos, yo creo que estamos listos para ir a verlo al Estadio Nacional.
Sí, vamos, tatuado al Indio. Hirokazu Koreeda nuevamente nos sorprende con una película, Monster, del 2023. Este es el mismo director de Choplifters, que creo que es la película más popular que tiene. Yo de él también había visto, aparte de Choplifters, Still Walking, que me gusta caleta, y Choplifters también me gustó mucho. Siento que es un director particularmente jugado con las temáticas que toca. En Choplifters yo sentí que ya por la premisa era jugado, y si ha visto la película va a entender lo que le digo, que el final es más jugado todavía. Entonces lo respeto mucho como director, y no había cachado que había salido Monster, sinceramente, cuando lo vi que en la lista que tú propusiste, y dice, fue como, oh, esta película, ya, bacán, veámosla. Y la vi un poco a ciegas, no sabía de qué se trataba. Y una película, sin entrar en spoiler inmediatamente, que cambia mucho de perspectiva a medida que va avanzando, y cuenta muchas historias en una pura historia, y eso me llamó mucho la atención. Una historia de una madre soltera que está con su niño todavía en el colegio, y su padre había muerto hace poco. Y de repente la madre empieza a ver comportamiento extraño en el niño, piensa que le están haciendo bullying, y se empieza a desarrollar una trama donde ella va al colegio, empieza a decir, oye, ¿qué onda? Parece que el profesor le está haciendo bullying a mi hijo. ¿Qué pasa acá? Reclama. La dirección del colegio como que no la pesca mucho. Y como que está como totalmente frustrada. Y después cambiamos a la perspectiva del profesor. Y después cambiamos a la perspectiva de la directora. Y después cambiamos a la perspectiva del niño. Y sabemos finalmente en qué decanta esta historia, con un desenlace. Nuevamente, que si vio o escuchó nuestro review de Dream Songs, va más o menos para donde mismo, lamentablemente. Amiga, ¿qué te pareció Monster 2023, director Hirokazu Koreeda?
Yo esta película la vi anoche. La verdad, creo que todavía me cuesta un poquito la ardilla. Me parece que es una película increíble. Es una película increíble, de verdad. No había visto nada de Hirokazu. Y creo que, bueno, todos los props que le puedo dar a cómo logra con el storytelling hablar de distintas historias, que creo que tú mencionabas ahí. Hemos visto, y creo que en Fuera del Radar también hemos visto películas anteriores con distintas perspectivas.
Claro, yo me acuerdo de Handmaiden.
Handmaiden, sí. De hecho, era la que iba a mencionar, que tiene como esa estructura también episódica, pero con cambios de perspectiva. Pero siento que Monster la logra de una manera magistral, y de hecho por alguna razón también se ganó el premio la Palma de Oro de Cannes por el guión.
Sí.
Es un guión que tampoco vi venir cuando partió la película y decía, oh, creo que por esto el lado va. Por el lado del bullying, ¿cachai? Mm. Que es algo que me llega muy de... Como siento que las historias con niños, desde que soy mamá, me llegan demasiado.
De más.
Y obviamente toca una temática que me es muy contingente en el sentido de que son parte de los miedos que uno tiene de ser papá. Y parte de criar una persona y maternar es el sentir que, claro, uno está acompañándolos en su vida, pero hay momentos en donde tú no estás.
Claro.
Y esos momentos donde tú no estás y no tienes esa capacidad de poder velar y protegerlos, creo que uno de los sentimientos más vulnerables que uno puede tener.
No más.
Y creo que eso es lo que tú puedes como ver y percibir de la madre Minato, su búsqueda así como súper, sentía su presión de poder encontrar qué estaba pasando con él. ¿Por qué Minato tuvo este cambio tan grande de un momento a otro de su personalidad y todo lo que conllevaba? Y decía, puta, este niño le están haciendo bullying. Era como notorio, algo está pasando, ¿cachai? Y después vas viendo a medida que va avanzando la película estos cambios. Y dices, bueno, ¿el profe es realmente el que está haciendo esto? ¿Qué pasa con el colegio? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué está todo tan protocolar?
Sí.
¿Qué culpa tiene el colegio en esto? Y claro, te va metiendo en esta pseudo thriller.
Sí.
En donde tú estás realmente como metido en lo que... ¿Qué va a pasar? ¿Cachai? Y de repente te meten otro personaje que es Yori, ¿cachai? Este compañerito de curso de Minato. Y vas viendo que está girando para otro lado la historia y te lleva para lugares en donde yo, bueno, decía, ¿quién es el monstruo de esta película?
Sí, bueno.
Y el monstruo es la sociedad, po. Es este... Ay, estoy media resfriada también, así que... No una muy buena película para ver cuando estoy resfriada.
Podría ser muerto ahogada.
Podría haber muerto ahogada en mis propios fluidos, lamentablemente. Y claro, es una situación que es sumamente profunda. Siento que toca esta temática de una manera tan respetuosa también.
Sí.
No la sentí... como morbosa, sentí que era como una búsqueda realmente honesta de contar algo que puede pasar perfectamente y que la vida es así,
sí.
¿Cachai? Finalmente todo decanta en esto de que son dos amiguitos que se fueron, que crearon una amistad muy bonita y que toda la sociedad, incluso desde los micromachismos del profesor, que no era la intención de él, pero de repente, ah, sí, bueno, aquí... Este golpe te va a hacer un poco hombre, claro. un poquito más hombre, ¿cachai?
O cuando están haciendo la pirámide, ¿cachai?
Claro, son diferentes situaciones que los niños captan como realidades.
Exactamente.
Y que por eso hay que tener mucho cuidado también con las cosas que uno les dice a los niños. Siento que ahí también es una... ahí como que llega una daga en mi corazón esta situación. Pero para poder seguir adentrando, podría hablar mucho tiempo de ella, pero me gustaría saber también qué te pareció a ti Monster en la escala de Fuera del Radar. Para mí es excelente, obviamente.
Sí, para mí es excelentísima. O sea, yo sé que ya hablamos de Handmaiden y sé que las temáticas son totalmente diferentes. Sin embargo, siento que lo que quisieron hacer como película acá sí está espectacularmente hecho, ¿cachai? O sea, acá me pude integrar mucho mejor a la historia y siento que cuenta microhistorias y, como tú bien dices, se convierte en un thriller donde había una percepción, de hecho, que, bueno, la vi con Gato, entonces me decía... Oye, yo en un momento pensé de que quizá la mamá tenía alguna enfermedad.
Ah, también puede ser, po.
Porque como que la trataban, como que era muy raro cómo trataba la dirección del colegio.
El gaslighting que la hacían.
Claro, entonces era como, entonces quizás como estáis viendo desde una perspectiva que ella en realidad como que, no sé, como que la están como tratando de calmar porque ella es la del problema eventualmente. Ella tiene, no sé, esquizofrenia, ¿no sabes tú?
Sí, po.
No sabes porque estás viviendo... la historia a través de los ojos del director con la información que tení. Mm. Y creo que respeta mucho tu inteligencia. O sea, sí, yo siento que la parte donde más la respeta es cuando el profesor encuentra este ensayo,
sí,
que te muestran después cómo se escribe, mucho después, donde los nombres están mezclados.
Sí.
Y eso es súper bonito, ¿cachai? Y ahí como que el loco lo entiende todo y tú en ese momento se te empieza a quebrar la percepción de la película y es como, chucha, ¿por qué? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Y por qué el profe va para allá? ¡Ay, el grito! Que cuando la mamá entra a la pieza y piensa que se ha suicidado su hijo, básicamente con el profesor gritando abajo. Entonces, no sé, todos esos detalles como de dirección y como de cambio de perspectiva están, pero creo que uno dice mucho esto de, oh, estaba al borde de la silla, pero acá de verdad estaba, ya estaba en el suelo, ¿cachai? Como sí, que no podía como, oye, güey, pero ¿para dónde me va a llevar esto? Y la forma en que construye el final es espectacularmente hermoso, ¿cachai? O sea, me había gustado mucho Stuart Lister, me acuerdo que la vi, lloré, me encantó. Y acá, onda, está al mismo nivel o quizá incluso un poco más arriba para mí, ¿cachai?
Sí.
Así que espectacularmente bonito. Y sigo rescatando de que el director tiene la paciencia para mostrar esto. La película tiene un ritmo súper visceral y súper rápido. Así como que te muestra info, avanza.
Pero no que hay como colgado.
No, para nada. No. Está súper, súper bien hecho.
Incluso, sorry que te interrumpa, incluso los cambios como de perspectiva están tan bien hechos que tú captas inmediatamente que cambió.
Sí, todo el rato.
¿Cachai? No es como no, que hay como colgado. Ah, a ver, ¿qué está pasando ahora? No, y se entiende.
Y no hay texto en la pantalla, nada. ¿Cachai? Como... Y lo que decís tú de... Obviamente tú tienes mucha más experiencia como madre, quise. Pero yo también lo veía como... O sea, reflejado como en mi propia mamá y como en cómo yo era cuando chico. Entonces como... Ah, claro, ella tenía estas preocupaciones, pero no, ella no veía como el panorama completo, ¿cachai?
Claro, porque...
También pasan como detalles. Por ejemplo, cuando la chica lleva al profesor a ver que hay un gatito muerto y dice, no, yo vi cómo lo mataron. Y tú decís, chucha. Y como en ese punto podía ser. Como que tú estás con la perspectiva de, chucha, mataron a un gato, ¿cachai? Y en realidad te das cuenta que después no fue así.
No, pues.
Pero la niña como que también como que cae en esta dinámica. Y es una dinámica muy de cabros chicos. Y está...
O como también construyeron los mismos cabros chicos, que eran los que le hacían bullying a los niños.
Los que realmente hacían bullying a
Minato y a Yori. Vieron... Solo iban pasando por un lado y vieron que estaba el profesor con alguien y dijeron, no, si el profesor estaba metido en ese edificio de putas, ¿cachai?
Claro.
Y como que quedó en el inconsciente de todo y se empezó a pasar como el rumor y todos decían, no, si ese profe estaba ahí, entonces, claro, es medio rarito, igual pudo haberle hecho bullying al cabro chico,
exactamente,
¿cachai? Entonces son todo el tema de percepciones que fácilmente puede pasar.
Sí.
¿Cachai? Porque cuando tú no tenés toda la información y nadie nunca tiene toda la información, siempre hay dos lados,
claro,
de la moneda, pasan ese tipo de cosas, pues, hay que quedarse en los hechos. Pero también tenía ese lado del papá de Yori, que era un saco wea.
Un saco wea que
vio que percibía que Yori era especial de alguna manera y le instauró y le metió en la mente a su hijo que tenía como el cerebro de cerdo, weón. Sí. Y yo cuando empecé a entender de ese lado, yo estaba así ya destrozada.
No, man.
Estaba pal pico, weón. Entonces, es paloyo el nivel de capas que tiene la película en sí, que te hace como, no sé, weón, de verdad que a mí esta película me dejó pal pico. Literal, ¿cachai? Y el final con los niños es que cerramos todo, weón. De verdad que...
Sí. Y respetando mucho como la inteligencia también del espectador, ¿cachai? Me gustó mucho cómo trata la muerte finalmente de ellos, porque se ve este camino que va hacia el final.
Que estaba cerrado,
pero ya no está la reja. Esa weá me mató. Weá.
Yo estaba así.
No, weón, esa weá me mató.
Me dejó literalmente palo. Cuando ya vi todo esto y el mejor final, yo creo que uno de los mejores.
Muy bueno.
Y ya llorando, pero uno de los mejores finales que he visto de películas, junto con la música de Ryuichi Sakamoto.
Espectacular, bueno.
Con ese piano así, paloyo.
Y la fotografía de la película es súper bien cuidada. Me encantó como la corrección de color que tiene.
Sí.
Me gusta mucho como las escenas donde está lloviendo, ¿cachai? Como que se siente frío, pero no es tan frío. Como
claro.
Se siente súper como súper real, súper orgánico, espectacular.
Y todo muy bonito, o sea, todo se veía muy orgánico. El colegio, las dinámicas del colegio, la dinámica de hogar, no era una casa así como full ordenada, se notaba que era una casa llena de vida, que, claro, que vivía gente ahí. Sí. Que es parte, yo creo que es parte muy, muy importante también de la construcción de mundo, de el escenario y cómo vais planteando las cosas de manera que se vea mucho más orgánico y se siente más, más que llega a tu hogar, ¿cachai? Claro. Como más cerca de tu close to home, como se le dice.
Y un personaje que no mencionamos mucho, pero que también encuentro que tiene un arco súper especial, el de la directora, ¿cachai?
También.
Que tu percepción cambia así como un kilo a medida que vas avanzando y cómo se une y la relación que tiene ella con Minato. Entonces, sí. Oh, no, bueno. Espectacular. Sí.
¿Cuál es tu escena favorita de la película?
Toda la película. Me encanta. Me encanta completa. Pero creo que la... O sea, me gustan mucho los cambios de perspectiva. Siento que... creo que toda la secuencia hacia el final... Y muchas de las escenas que se dan como dentro del tren con los dos cabros chicos y como la inocencia que tienen, me gusta mucho. Como que toda esa parte me gusta caleta. Pero así como en términos de historia y cómo lo trata y que también como que se mezcla con la dirección, me gusta mucho cuando... Bueno, en retrospectiva también, porque en el momento como que no le tomé mucho el peso, pero obviamente después la película te dice por qué. Es cuando el director se da cuenta, ¿cachai? Cuando el director se da cuenta, ve el papel y dice, chucha, weón, y pa, y sale corriendo.
Ah, el profe, perdón.
Sí, sale el profe corriendo, gritando, mojado en la lluvia, ¿cachai? Sí. Y la mamá piensa que se suicidó su hijo, ¿cachai?
Porque realmente como, le importaba, porque podría... Le había pasado tantas cosas al profe.
Sí.
Y podría haber dicho, ¿sabes qué más? A la mierda, ¿cachai? Sí. Pero realmente le importaba a los niños.
Y es, no, y también esa cuestión de bueno, son dos escenas, pero obviamente solapadas con diferentes perspectivas. Que es cuando la mamá está como ya como totalmente así, pero weón, ¿qué te pasa? Y él se pone a reír, ¿cachai? Y cuando tú ves esa escena como desde la perspectiva de la mamá, es como, puta, este weón es un weón de mierda, ¿cachai? Claro. Y después lo veis de parte del profe y el weón se está riendo porque es como, weón, no me puede estar pasando esta weón,
sí,
¿cachai?
Entonces, es palo yo.
Muy bueno. ¿Cuál es tu escena favorita?
Bueno, también, toda la película hermosa. Pero creo que hubo varias escenas que me llegaron así profundo. Creo que la escena que más me llegó fue la de la directora con Minato.
¿Cuando están tocando?
Cuando están tocando.
Muy bueno.
Cuando le dice que no iba a llegar a poder ser como feliz por completo.
Sí.
Creo que esa parte es muy bonita. Y cuando le dice así con la tuba, de no voy a llorar, palo yo.
No.
Con la tuba y le dice, no, como que sopla aquí, ¿cachai? Y vaya a poder decir todo lo que quieres. Y ella le dice, no es felicidad si nadie la puede obtener.
Mm.
No es, entonces como que finalmente te habla sobre el tema de la felicidad, que todos pueden llegar a ser felices, ¿cachai?
Y los sonidos, y los sonidos del trombón y el cuerno se escuchan en otra escena. Sí,
sí.
¿No? Eso,
está todo muy bien así, pero creo que es como de mis escenas favoritas, como con simbolismo y todo. Y bueno, ya ahí para el final, que es lo mejor.
No, al final es muy bueno.
Así que ojalá podamos ver una película más feliz.
No, yo recomiendo de verdad.
Pero véanla.
Recomiendo mucho Choplifters, recomiendo mucho Still Walking. Me encantan esas dos películas. Y se me había olvidado este director, de verdad que me gustan mucho y como que se me había olvidado. Y creo que una de las mejores películas que tiene, que es como del 2004, se llama Nobody Knows. Entonces también hay que verla. Hay otras que tiene ahí en su filmografía. Así que definitivamente un director que merece estar más en su radar,
no,
por favor.
Tengo muchas ganas de seguir viéndolo. De hecho, ya estoy de cabeza a ver el resto de su filmografía totalmente.
Bueno. En Choplifter actúa la misma madre.
Ah, bacán.
Así que véanla, por favor. Y eso fue este episodio de La Señal. Pero esto sí, esto no para.
Esto no para.
Película para la próxima semana. Vamos a ver Dream Scenario de Christopher Berkeley. Yo no la he visto. Tú la has visto, dice.
Sí.
Dice que es muy buena. Actúa Nicolas Cage.
Así es.
Así que vamos a ver qué tal. Y en música, me voy a tomar de tu hype porque dijiste que te gustó Death Heaven. Vamos a ponerte un poco a prueba. Ahora
ya
vamos a escuchar a los Death Heaven Japos.
Ya.
Vamos a escuchar Asuno Hokkei. Vamos a escuchar el disco Island, que para mí, personalmente, es uno de los discos que más me gusta del género. Así que vamos a ver qué piensa le dice. Voy a sufrir si me dice que es un meh. Así que vamos a ver qué tal.
Confío.
Recuerden que estamos en la estafa piramidal. Ahora ya son como 7 personas, o 10, o 100. Dígale a sus amigos que se sumen a la frecuencia de la señal. La misión es, búsquense un amiguito, un amiguito, sí, amiguita, amiguita, lo que usted quiera. Y le dice, oye, ¿por qué no vemos Dream Scenario? Veamos Dream Scenario, dicen que está buena.
Sí.
Aquí se dice que está buena, así que le
y creemos. compartamos la señal.
Compartan la señal, compartamos en Instagram, vaya al foro también, escriba donde usted quiera, pero eso, mándenos cariñitos, responda la historia y que tenga una muy buena semana también. Sí. Para eso estamos, para acompañarles.
Y para llorar también.
Y para llorar mucho. Cuídense mucho, que estén
bien. Un abrazo, que estén bien. Chao.